8 de la mañana con 15 minutos. En un ratito les vamos a volver a escuchar a ustedes en el WhatsApp de ADN hoy, pero volvemos a hablar de política, porque ha pasado de todo en Chile Vamos de cara ahora a la primera vuelta en la elección presidencial, y de esto queremos conversar con Cristian Munkever, expresidente de Renovación Nacional, exdiputado, exministro de Vivienda, Desarrollo Social y SECPRES, también del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Cristian, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Paula, Mauricio.
Tanto tiempo, Cristian Munkever, buenos días. A ver, vamos de inmediato a materia, digamos. Desde su experiencia, ya decía Paula, como exministro, exparlamentario, expresidente de Renovación Nacional, ¿fue una decisión correcta o incorrecta al suspender las primarias en Chile Vamos?
A ver, le doy mi opinión y después lo que ha venido pasando. Lo primero, sí. yo creo que había que tener primaria a todo evento. El ideal era la primaria de todas las oposiciones. No me atrevo a decir una sola oposición porque hay diferentes estilos. Si uno mira nomás y hace suma, la suma rápida matemática de encuestas, si eso ocurriera, hay una posibilidad real incluso de ganar en primera vuelta la elección presidencial, algo bien inédito que no ocurre desde la elección del presidente, del expresidente Frei, ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Todas las demás fueron en segunda vuelta. Entonces, la primaria precisamente habría ayudado no solamente en eso, sino que también en debate de ideas, propuestas. Bueno, eso no se produjo. Y se hizo un intento. ¿Y por qué se hizo en abril? Porque se postergó para abril. Internamente, dentro de los partidos, se postergó la decisión para abril. La idea era decidirla antes, pero se postergó para abril porque se decidió que la candidatura de Beli Matei había que proclamarla en el verano y que después se conversara lo de las primarias. ¿Por qué no se conversó ahora? Entonces, yo seguí insistiendo, y varios más, de que hubiese sido deseable tener una primaria más acotada, ok, no se pudo con la más grande, pero también habría servido. Ayuda a ordenar bien el calendario, ayuda a tener a los candidatos desplegados. Evidentemente los partidos, que son claves en esto, empiezan también a trabajar. Hay debate de ideas, que es lo más importante y lo más necesario. Se empieza a saber qué es lo que quiere cada uno. Hoy día no se sabe muy bien lo que quiere cada uno. Porque es evidente, porque todavía no estamos en época de campaña.
Ya, pero perdón, ante la negativa de Kast y Kaiser de ir a una primaria amplia de las oposiciones, ¿era necesario hacer una primaria con Kruskoke, con Chaguán, con Carter?
Ahí está la discusión, pues. Yo creo que sí. ¿Sabes, Mauricio? Lo que pasa es que pensar que Rodolfo Carter o Francisco Chaguán iban de arroz graneado es no conocer. Y es no conocer a un potencial candidato. Por un problema... Ya hasta de dignidad política y electoral. Nadie quiere ser último y nadie quiere perder en la vida, y en general es así. Y por lo tanto era lógico que iba a haber un desafío importante. Rodolfo Carter evidentemente estaba trabajando para eso. Francisco, el senador Chaguán, a lo mejor más a destiempo, pero evidentemente hizo todo lo que se le pidió para poder ser potencial candidato a esa primaria, tanto que renunció, pues si no renunció por enojo, renunció porque se le sugirió que era bueno renunciar. En fin, entonces, por lo tanto, yo no creo que hubiese sido inoficiosa o que hubiese sido simplemente un arroz graneado. Porque con esa misma conclusión, no sé, uno empieza a mirar las primarias para atrás y hay muchas que no fueron para nada competitivas, de oposición de la época o de gobierno de la época.
Ya,
recuerdo la primaria de Bachelet y la primaria la primera primaria de Sebastián Piñera, también se planteó este punto.
Ya, entonces, pero aquí no se habla solo de una primaria como un traje a la medida de Evelyn Matthei, por la falta de competitividad de los otros candidatos, porque aún sacando ese elemento de la ecuación, no sé si desaparece la calificación del traje a la medida. Incluso por lo que usted plantea, por los tiempos en el que se desarrolla esta conversación y porque fue a 2 semanas de que haya que inscribir los nombres y después de una octava o novena negativa de Kast y de Kaiser, digamos. Entonces sí. Eso demuestra improvisación, ¿o no?
A eso vamos. Y justo me interrumpió con la pregunta que me parece muy bien. Estoy de acuerdo en el segundo punto. Estoy totalmente de acuerdo.
¿En cuál?
Esto se hizo destiempo. Y un día no hay primaria, otro día hay primaria y al día siguiente no hay tiempo. Entonces, esto se hizo destiempo. Eso no está bien. No es lo adecuado. Entonces, una semana que ya era compleja, la guinda, la torta fue un día no, un día sí, y finalmente no. Da cuenta de que un grado de desorganización intenso, que hay que corregir.
Ya, pero eso es solo, perdón, pero eso lo de su organización, o aquí directamente se cuestiona, como lo están haciendo desde el oficialismo, el manejo, la gobernabilidad que ofrece Evelyn Matthei, quien incluso trascendió, le habría sugerido hasta Checho Irán ir a las primarias.
Oiga, sí, habían unos memes dando vuelta que después no los comento, pero que daba cuenta. No,
lo confirmó el propio Techirano, que después se desmintió, se dijo.
No, no, sí está bien, si yo no lo niego, si lo que pasa es que esto da para mucho.
Ya, pero ¿hay un problema de gobernabilidad?
Volvemos a lo mismo. De ahí a que el gobierno y el oficialismo critiquen la falta de gobernabilidad después de haber vivido con ellos estos 3 años, donde precisamente la falta de gobernabilidad es el punto de ahí, es un poquito exagerado. Bastante exagerado. Hay desorganización, hay problemas de ajuste. Conducir una campaña presidencial es complejo. A mí me ha tocado estar, y por lo tanto es así. Pero de ahí a concluir que esto es una falta de gobernabilidad, y además sea precisamente el gobierno que su punto más débil es la falta de gobernabilidad que lo plantee, me parece un poquito insólito. Pero bueno, la crítica siempre da para todo.
Ya, pero usted venía reconociendo cuando estaba contestándome Cristian Monkever que aquí esto se hizo a destiempo, que mostraba un grado de desorganización y que más allá de que muestre ingobernabilidad o no, sí muestra una situación compleja en medio de una campaña que está recién partiendo, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso? ¿Cuál es el control de daños que ve usted? Porque tampoco es para nadie novedad que usted era de los que en Renovación Nacional siempre propuso una primaria amplia, y si voy un poco más atrás, o bastante más atrás, era de los que proponía que Renovación Nacional tenía que llevar su candidato presidencial propio y no proclamar tan tempranamente, el primer partido que la proclamó a Evelyn Matthei. Mirando hacia atrás, ¿usted cree que lo que ha pasado estos días ratifica que la decisión correcta era no proclamar tan tempranamente a Evelyn Matthei?
A ver, varias cosas. Hoy día Evelyn Matthei es la candidata de Renovación Nacional, y por lo tanto todos vamos a trabajar por ella, venimos trabajando por ella. De hecho, a mí me encomendaron el coordinar el flujo de propuestas programáticas desde el partido a la campaña presidencial, y en eso estoy. Usted hizo un repaso bien claro y al hueso de lo que yo he señalado, y lo señalo, y siempre lo he señalado. Creo que lo mejor era esperar un poquito, lo mejor era tener primaria. Bueno, no se produjo así, hubo una mayoría distinta, y ya está, y con lo que tenemos que trabajar. Y eso significa, con la desorganización que puede haber, hay que organizarse, con la falta de coordinación hay que corregirla, y hacer un esfuerzo y formar los equipos y nombrar a las personas adecuadas para que eso se supla y se corrija. En eso estoy totalmente de acuerdo. Esto lleva a que nosotros, poco menos que estamos perdidos, no es el acabo del mundo esto. Efectivamente son complejidades, ripios, enredos grandes, pero nada que no se pueda corregir, nada que no se pueda enmendar, porque en el comando y en el equipo de la candidata hay gente muy hábil y muy astuta que me imagino que estará viendo esos temas y los va a corregir, eso no me cabe la menor duda.
Ya, las declaraciones de Evelyn Matthei, la serie de declaraciones, particularmente la semana pasada, que fueron desde el tema de las cámaras del Estadio Nacional hasta su frase ahí en Radio Agricultura sobre las muertes que se justificaban en el año 73-74, ¿cómo lo toman desde Renovación Nacional? ¿Cómo lo ve usted?
A ver, yo creo que hay una mezcla de cosas ahí. Por de pronto lo de las cámaras, me imagino que hay una asesoría no muy clara. Ningún candidato va a ser tan inventivo para decir más cámaras sabiendo que había. Alguien señaló, alguien dijo, alguien planteó que había un defecto en la seguridad del estadio y se avanzó en esa línea. Hay un tema que hay que seguir corrigiendo, volvemos a lo mismo.
Ya, ¿y lo de las muertes inevitables?
No, yo eso no lo comparto. No lo comparto. Ahora hay que escuchar el audio completo, todos lo hemos escuchado. Ella ha sido una defensora de los derechos humanos permanentemente y entiende porque vivió una situación especial, sobre todo familiar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de formar parte de su padre de la Junta, pero por eso no la lleva a plantear que ella desconozca la protección y el respeto a los derechos humanos. Evidentemente la declaración, si uno la mira en el en lo específico, en lo concreto yo no lo comparto. Evidentemente toda muerte es evitable, y toda democracia se tiene que sostener hasta el último segundo, y los golpes tienen que ser evitables. Si ocurrieron, bueno, cada uno sacará su juicio, pero evidentemente uno no lo comparte. Ahora, afortunadamente ella lo aclaró, hizo un largo video y da cuenta de que se pueden corregir situaciones que a lo mejor no son tan beneficiosas. Ahora, cada uno saca sus cuentas, pues los de más a la derecha dicen que se está aprovechando un discurso para quitarle el voto a ellos, una cosa bien increíble en este tema, y los demás a la izquierda plantean que no está de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, ni lo uno ni lo otro, pero bueno.
Cristian, estamos conversando con Cristian Monquiobre, expresidente de Renovación Nacional, exdiputado, exministro del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo primero, cortito, el jefe de campaña de Evelyn Matthei debiera ser de Renovación Nacional en una lógica como de reclamo por espacios de los partidos dentro de ese equipo. Se ha hablado de Diego Pau, siempre.
A esa altura, sinceramente, a mí me da lo mismo. Yo creo que más importante que la característica que ser militante es que llegue a colaborar y a ordenar un equipo. Si es RN, si es de la UDI, si es de Opoli, si es del mundo independiente. Ahora, puedo sugerir algo, porque ya los consejos a uno los da cuando se los piden. Yo sugiero algo.
¿Se los han pedido?
Yo recogí. No. Lo que te quiero decir es una cosa. Yo sugeriría algo. Yo recogería, después de esta semana, a quienes se les invitó a la primaria y hoy día ni siquiera llamados telefónicos han recibido.
O sea, ¿algún rol debiera tener Carter, Chaguán?
Claro. Introducción a la política uno. Recogiera a las personas que estuvieron disponibles y se puedan incorporar en funciones relevantes. Pues ahí está el senador, hay dos senadores, uno de la región metropolitana, como Luciano, otro de Valparaíso, y un exalcalde. ¿Qué pasa que no tienen un rol relevante? Cuando incluso estuvieron dispuestos. Cuando uno renunció, pues, no renunció porque se le ocurrió. Entonces, hay cositas que se pueden mejorar. Pues.
Cristian, lo otro, esta discusión que se ha dado en los últimos días a propósito de los dichos de Matthei, la performance de la candidata de Chile Vamos, esta discusión de las primarias, pero sobre todo lo del golpe de Estado, se ha centrado la discusión, o se ha puesto la discusión en la centro-derecha, y cómo Evelyn Matthei estaría matando para algunos o estaría terminando con el legado del expresidente Sebastián Piñera, que levantó una centro-derecha distinta, con la que llega dos veces a la Moneda, pero que generaba mucha resistencia de la derecha tradicional en Chile, y eso es un hecho. ¿Es Matthei la heredera de Piñera?
Evelyn Matthei políticamente creció junto al entonces senador Piñera. Ella fue parlamentaria de Renovación Nacional en esa primera elección.
Como candidata presidencial, ¿es la heredera de Sebastián Piñera?
Sí, yo veo que tiene vasos comunicantes. No sé si la heredera, no me atrevo a calificarlo así, pero sí tiene vasos comunicantes. Y no veo que haya problema. Si hoy día el presidente Piñera es el mejor evaluado de los últimos presidentes, y vaya que se le echa de menos, sobre todo en nuestro sector.
No, al revés, la discusión es sobre si tiene las credenciales como para ocupar ese lugar, digamos, a propósito de su performance en las últimas semanas, sobre todo.
Pero es que, más allá de errores que se hayan podido producir, evidentemente ella tiene que aspirar a conducir un sector que no es fácil para nadie, y por lo tanto hay de todas maneras y de sobra capacidad para hacerlo y entenderse como una continuadora de un proyecto, que no es lo mismo, evidentemente, porque qué aburrido tener que ser el continuador total de un proyecto que ya finalizó y que fue exitoso y con complejidades, con cosas buenas y malas, con cosas que resultaron muy bien y otras que no resultaron tanto, pero que fue presidente dos veces de la República. Vaya que es complejo ser presidente dos veces de la República. Dos personas en los últimos años lo han logrado, nada más. Entonces, salvo en el siglo XIX. Entonces, es complejo y yo creo que ya está haciendo todo un esfuerzo de poder confluir los nuevos esfuerzos políticos de gente que se quiere incorporar a formar parte de un gobierno eventualmente con los que ya estuvieron, y que también me parece muy deseable que estén. Ella tiene que empujar ese carro y yo creo que lo va a hacer muy bien, y lo va lo va a finalizar muy bien con una buena elección, y eso es lo que esperamos.
Sí. Cristian Bonnier, falta todavía una semana para la inscripción de estas candidaturas a las primarias, faltan más de 2 meses para esas primarias, que hasta el día de hoy solo van a ser primarias del oficialismo a fines de junio, pero veía particularmente las últimas horas en redes sociales algunas figuras vinculadas con la derecha que están llamando desde ya partidarios de la derecha a votar por Janet Jara, para de esa forma hacer más fácil la elección de sus candidatos, de los candidatos de la derecha o de la ultraderecha. Esto que algunos ya comienzan a llamar la contaminación de sufragios. Primero, ¿qué le parece y si lo ve como algo posible?
Siempre se ha dicho y se ha visto eso. Me acuerdo que en la primaria de Bachelet algunos fueron a votar por Velasco. Y así, y otros fueron a votar por el presidente Boric. Ahora, tiene un poquito, o sea, digo fueron, porque siempre tiene mucho de mito esto, ¿no es cierto? Si es que realmente ocurrió o no ocurrió. Pero son planificaciones como de boutique, que no creo que produzcan mucho efecto cuando en una primaria vota un número importante de personas. No es una elección de curso, sino que es una elección primaria, presidencial, donde va a haber una masiva presencia. No creo que esto influya. Puede haber algunos interesados y entusiasmados en sacar esas cuentas. Pero yo creo que a eso hay que decirle, bueno, trabajemos para que el sector nuestro, que puede y tiene una tremenda posibilidad de ser gobierno, vuelva a ser gobierno con buenas ideas, gastemos las energías y las neuronas en eso, más que en cómo complico al adversario en una cosa tan de boutique.
Cristian Bonnier, nuevamente expresidente de Renovación Nacional, exdiputado, exministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias y un gusto como siempre a los dos.
Igualmente,
gracias,
buen día.
Cristian.
8:32 minutos.
8:32 minutos.